La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La tromba marina o manga de agua es un embudo que contiene un intenso torbellino que ocurre sobre una masa de agua. Las trombas marinas se dividen en dos tipos, tornádicas y no tornádicas.
Las trombas tornádicas se forman dentro de una tormenta eléctrica muy severa, organizada y persistente, que se denomina supercelda. Los daños que produce un tornado son muy severos, por cuanto implican vientos de hasta 512 kilómetros por hora.
Estimados amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un espacio en el que aprendemos las enseñanzas que Dios nos ha dejado conocer, nos ha dado la posibilidad de conocer en su palabra, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez.
También les transmito mi más cordial saludo a todos ustedes que son la audiencia, son el objetivo de nuestro programa. Soy Fernando Díaz y con Esperanza Suárez estamos aquí con ustedes recorriendo la Biblia en este espacio donde se combinan curiosidades sobre el agua y la ecología, la música que no podría faltar y, como no, el plato principal, el meollo de nuestro programa, que es descubrir el libro de los libros.
La Fuente de la Vida es un espacio radiofónico cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Un programa producido por Radio Transmundial y en España disfrutamos de esta versión traducida y adaptada por Virgilio Baglioni, teólogo y profesor de Biblia, uniéndonos así a los más de 80 países que disfrutan de este programa mundial internacional.
Pues son más de 1.300 programas que recorreremos con ustedes durante 5 años en nuestra programación, aunque también, lógicamente, se pueden disfrutar ya en podcast.
No se preocupen porque pueden acceder a todos estos programas si se pierden algún libro de la Biblia, y lo pueden hacer en lafuentedelavida.com o descargando la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, donde encontrarán cada detalle de este viaje a través de un tren radiofónico, libro a libro, en estos 66, podríamos decir, estaciones de nuestro tren particular, o para algunos, como se dice al otro lado del océano, autobús bíblico. Pueden conseguir también los bosquejos y las notas directamente desde nuestra página web y también pueden solicitarlos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265.
Pues después de este tiempo de bienvenida vamos ya a escuchar una canción y después nos vamos a ir directamente al tema de hoy en la reflexión de la palabra de Dios.
Disfrazado de cordero. vas a agradar a todos. Que nos atemos a las tradiciones y que adaptemos la verdad a nosotros. Nos vienen con palmadas en la espalda, diciéndonos que los mejores somos. Sí, más guapo. Lo lógico es sentirnos orgullosos. No te fíes, es como un lobo disfrazado de cordero, siempre pensando a quién devorará primero. No te fíes, no te fíes. Seguir que la amargura eche raíces en tu corazón. Si logra que tu vida no sea vida, inmerso en el estrés y confusión, al fin habrá alcanzado su objetivo. Dejas de llorar y de reír. Si solo te preocupas de ti mismo y acabas siendo un pobre infeliz.
Cada año se realizan por todo el mundo galas para premiar a los mejores en distintas áreas. Entre esos galardones encontramos el Premio Nobel, el Oscar en el cine, los Grammy en la música y los Pritzker en la arquitectura. Por cierto, también el Pulitzer en la comunicación, y hay otros premios más.
Además, también se entregan trofeos y reconocimientos a los ganadores de campeonatos deportivos o a personas con una trayectoria destacable en los más diversos ámbitos sociales y políticos. Ahora bien, no hay nadie merecedor de un mayor reconocimiento que aquel que entregó su vida por nosotros.
¿De quién hablamos? Quizás ustedes se pregunten. Vamos a descubrirlo en el capítulo 1 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Allí estamos en nuestro viaje fascinante a través del libro de los libros. Nosotros volveremos a estar con ustedes cuando finalice la exposición de hoy, pero antes de escuchar a Virgilio Bagnoni, tomen nota de nuestro número de WhatsApp 601-2032-65, 601-2032-65, con el prefijo, recuerden, +34 desde fuera de España. Gracias por todas esas llamadas. Y ya en este punto del desarrollo de la Fuente de la Vida, nos gustaría saber en qué sentido y en qué medida la Fuente de la Vida les ha ayudado en su vida personal. Así que cuéntenlo a través de esta vía de comunicación y a través del correo opinion@radioencuentro.net. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 18. En este día, estimado oyente, continuamos nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol San Pablo al joven Timoteo, y nos encontramos considerando lo que dice el capítulo 1, y comenzaremos hoy con el versículo 8 que leeremos a continuación. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En esta sección en la que Pablo estaba advirtiendo contra la doctrina errónea, había mencionado las religiones de misterio y la idolatría que predominaban en la ciudad de Éfeso, en la que se encontraba Timoteo. Él también había advertido contra las enseñanzas falsas que pretendían convertir al Antiguo Testamento en una simple mitología. Entonces Pablo advirtió también contra los legalistas, que enseñaban que la ley era un medio para obtener la salvación, y después de la salvación, era un medio para alcanzar la santificación de los creyentes. La ley cumplía un propósito, pero Dios no la entregó como un medio de salvación. La ley nos condena, revela al hombre que es un pecador y que necesita un salvador. Bajo la ley, la mejor persona del mundo está condenada absolutamente, pero bajo el Evangelio, el peor ser humano puede ser justificado si cree en Cristo. El pecador no puede ser salvado por las buenas obras, porque es incapaz de hacer buenas obras que Dios considere aceptables para salvarle. Pablo escribió en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 8, «Y los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios». Esta idea de que por lo que hay dentro de usted mismo usted puede agradar a Dios contradice completamente a su palabra. Es imposible agradarle a Él porque usted no puede satisfacer sus normas. Las buenas obras no pueden producir la salvación, pero la salvación sí puede producir buenas obras. No somos salvados por buenas obras, pero sí somos salvados para realizar buenas obras. Pablo dejó bien aclarado este asunto en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, donde podemos leer lo siguiente. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Dijo Pablo en este versículo 8 de este primer capítulo de su carta a Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley revela la voluntad de Dios y es moralmente excelente. Es buena para la conducta moral, pero no para obtener la salvación. No puede salvar a un pecador, pero puede corregirle o revelarle que es un pecador. Ese es el propósito de la ley. Continuemos leyendo los versículos 9 y 10 de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley nunca fue dada a un hombre justo, es decir, alguien que haya sido declarado justo por su fe en Cristo, porque esa persona ha sido llamada a vivir en un nivel mucho más elevado ante Dios. La ley fue dada a los que son rebeldes, que rechazan la ley. La prohibición «no matarás» no fue dada al Hijo de Dios que no ha pensado en matar a nadie, que no quiere causar daño a nadie, sino que desea ayudar. El mandamiento fue dado a la persona que en su corazón es una asesina. Fue dada para controlar al hombre natural. La ley es para los inmorales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Aquellos que han venido a Cristo no fueron salvos por la ley, sino por la gracia de Dios. Ellos han sido colocados en un nivel de vida espiritual más elevado, aún más alto que el señalado por la ley. Podríamos ilustrar esta cuestión con un ejemplo. En cierta ocasión, un indio que se había convertido al cristianismo tuvo que realizar un largo viaje por tren para dirigirse a su destino. Bien, cuando este indio llegó a la ciudad de destino, fue invitado a una reunión en un hogar cristiano en el cual un grupo de jóvenes estaba discutiendo en esa noche sobre la ley y la gracia, y algunos no veían bien la diferencia que había entre ellas. Así fue que este indio pidió permiso para tomar la palabra y dirigirse al grupo. Entonces les dijo, «Yo llegué a esta ciudad viajando en tren. Nos detuvimos en una estación por varias horas para cambiar de trenes. Allí en la sala de espera observé que sobre la pared había un cartel que decía, "Prohibido escupir en el suelo". Esa era una regla específica para aquel lugar. Al mirar al suelo me di cuenta que mucha gente no había respetado esa regla». Pero cuando llegué a esta ciudad me hospedaron en un hermoso hogar cristiano. Al sentarme en la sala de estar miré a mi alrededor y observé hermosos cuadros colgados de la pared, pero no vi ninguna señal como aquella que había visto en la sala de espera de la estación. Observé cuidadosamente el piso y la alfombra que allí había y me di cuenta que nadie había escupido en el suelo. Entonces llegué a la conclusión que en la sala de espera de la estación aquella prohibición era una ley. Pero en la casa en la que yo estaba hospedado, mi conducta quedaba librada a la gracia. Y, estimado oyente, esa es la diferencia. Bajo la ley, el ser humano nunca la cumplió, no estaba a la altura de ella y la quebrantaba constantemente. Pero bajo la gracia, el ser humano es introducido en la familia de Dios y por la obra del Espíritu Santo tiene a su disposición la fuerza para no mentir, ser violento con sus semejantes y evitar cometer otros delitos. Voy a repetir la frase. Tiene a su disposición la fuerza para no mentir, para no ser violento con sus semejantes y para evitar cometer otros delitos. Y si cometiera alguno de ellos, seguramente rompería su relación de comunión y compañerismo con Dios. Finalmente, el apóstol mencionó en el versículo 10 cuánto se oponga a la sana doctrina. Pablo añadió esta posibilidad por si hubiera dejado fuera algo y para abarcar cualquier pecado que hubiera omitido en su lista. Y ahora leemos el versículo 11 que nos presenta el testimonio personal de Pablo. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Nuevamente nos encontramos con una de esas declaraciones únicas que Pablo usó al escribir a este joven predicador, declaraciones que no encontraremos en sus epístolas a las iglesias. Continuemos leyendo el versículo 12 de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio». Aquí Pablo dio gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Al hacerlo, enfatizó el señorío de Cristo. Y añadió, teniéndome por fiel me puso en el ministerio. La idea del ministerio surge hoy de una palabra muy mal entendida. Todos los creyentes están en el ministerio. En realidad debemos decir que ninguno de nosotros está fuera del ministerio si somos hijos de Dios. Es decir, que cada creyente tiene un ministerio y la palabra que se utilizó aquí para el ministerio es el mismo término que se usó para la palabra diácono, que significa servidor, y cada creyente es un servidor del Señor Jesucristo. Pablo aún llamó a los gobernantes ministros, ministros de Dios. Solemos decir que hemos votado por cierta persona o que el pueblo ha puesto a determinada persona en un cargo oficial. Pero creemos que algunas veces Dios interviene y prevalece sobre quién ha de ocupar un cargo. Pablo estaba agradecido a Dios porque él le había colocado a su servicio como un misionero. Cada creyente tiene algún tipo de servicio para llevar a cabo para el Señor. Continuemos leyendo el versículo 15 de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad». Hablando ya de su propia experiencia personal, dijo aquí, «habiendo sido blasfemo». Pablo usó esta palabra tremenda y dijo que él había sido un blasfemador. Él había blasfemado o maldecido al Señor Jesús y le había odiado. Creo que él había estado presente en la crucifixión y había ridiculizado al Señor Jesús. Pablo dijo que había sido blasfemo, perseguidor y que había injuriado a la iglesia. Y después añadió, «pero fui recibido a misericordia». Cuando Pablo habló de su salvación, dijo que había sido salvado por la gracia de Dios. Fue la misericordia y compasión de Dios lo que le colocó en el ministerio cristiano. Algunos de nosotros, por ejemplo, nunca pudimos entender por qué el Señor nos utiliza en esta clase de servicio para Él presentando la palabra de Dios. Si alguien nos hubiera dicho hace algunos años que íbamos a estar ocupados en esta tarea, quizá lo hubiéramos considerado algo absurdo o imposible de realizar. Pero Dios, por su misericordia, nos ha colocado en su servicio, en su ministerio. Él es rico en misericordia y gracias a ella hemos podido continuar adelante a pesar de las dificultades y limitaciones. Pero en este versículo 13 vemos que, con toda sinceridad y no con la intención de evadir su responsabilidad, el apóstol dijo, «lo hice por ignorancia, en incredulidad». Esta había sido la condición de Pablo antes de su encuentro con Cristo y fue la condición de todos nosotros antes de que acudiéramos al Señor. Y dice el versículo 14 de este primer capítulo, «y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús». Pablo fue salvado por la gracia de Dios que le trasladó al lugar de la fe y el amor, que como dijo aquí en este versículo, hay en Cristo Jesús. Nuevamente deseamos destacar que la fe y el amor deberán ser manifestados o puestos en evidencia en la vida de un creyente. Continuemos leyendo el versículo 15 de este primer capítulo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es un versículo muy importante de las Sagradas Escrituras, porque afirma que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino para ser el mejor maestro que el mundo jamás hubiera conocido, aunque verdaderamente Él fue el mejor maestro. Él tampoco vino a esta tierra para establecer un ejemplo moral que todos pudieran imitar, aunque realmente fue un insuperable ejemplo moral. Él vino al mundo para salvar pecadores. Cuando usted tenga una oportunidad para dar su testimonio como cristiano, estimado oyente, asegúrese de no decirle a la gente lo extraordinario que es usted hoy, y de no hablarle de todas las cosas que ha logrado realizar. Dígale simplemente que usted era un pecador y que Cristo lo salvó. Eso será lo más importante que podrá transmitir a los demás. Y aquí Pablo llegó aún más lejos en la descripción de su retrato interior. Hablando de los pecadores, dijo, «de los cuales yo soy el primero». Y él aquí no estaba utilizando una hipérbole, es decir, que no estaba aumentando o exagerando ni disminuyendo excesivamente la condición que lo caracterizó en la etapa anterior de su vida. No estaba expresándose por medio de una oratoria muy elocuente. Estaba simplemente diciendo la verdad. Se consideraba el principal entre todos los pecadores. Había blasfemado al Señor Jesús y se había burlado de él. A pesar de todo ese pasado, Pablo pudo decir, «Yo he sido salvo». Esta fue una evidencia más de que el Señor Jesús vino para salvar a pecadores. Por ello, si alguien hoy dijera, «No creo que Cristo pueda salvarme a mí porque yo soy uno de los peores», estaría equivocado. Pablo, por sus pensamientos y acciones en contra de Cristo, fue el principal entre los pecadores. Y si el principal de los pecadores ya ha sido salvado, usted también puede ser salvo, si así lo desea. Usted es el que tiene que decidir. Todo lo que necesita hacer es volverse a Cristo y Él hará el resto, porque Él es fiel. Por ello Pablo dijo, «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos». Continuemos ahora leyendo el versículo 16 de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. «Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna». Dice aquí, «pero por eso fui recibido a misericordia», o como traduce otra versión, «pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo». Fue bien evidente para todos los cristianos y para quienes le conocían que él había necesitado la misericordia de Dios para convertirse en un ministro del Señor, en un misionero. Y continuó diciendo el apóstol, «para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna». Pablo dijo que no solo era un predicador, sino también un ejemplo del Evangelio. Y añadió en el versículo 17, «Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos». Amén. Pablo simplemente no pudo continuar desarrollando ningún otro tema sin expresar esta grandiosa doxología. ¿Quién es el Rey de los siglos? Es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El único y sabio Dios. Nadie podrá decirnos que el apóstol Pablo no enseñó que el Señor Jesús era Dios. Pablo lo consideró como Dios encarnado, manifestado en un cuerpo humano, y en estas palabras ofreció un gran testimonio público de esa verdad. Leamos ahora el versículo 18, que inicia otro párrafo que hemos titulado «Un encargo a Timoteo». «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia». Observemos la frase, «este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo». Aunque esta carta a Timoteo es muy práctica, y está relacionada con la iglesia local y las responsabilidades de Timoteo en ella, también nos revela algo de la hermosa relación personal que debe haber existido entre el apóstol Pablo y Timoteo. Este fue un encargo personal para Timoteo, teniendo en cuenta su condición de joven implicado activamente en el ministerio cristiano. La frase «hijo Timoteo» nos indica que él era el hijo espiritual de Pablo, porque el apóstol lo había conducido al Señor. La frase «conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti», nos revela que el apóstol Pablo tenía un verdadero discernimiento espiritual y que evidentemente Dios lo había dirigido a llevar a este joven con él como compañero en el ministerio cristiano e igualmente lo había guiado al permitirle que tuviera esa posición de responsabilidad en aquella iglesia. Y en la última frase de este versículo 18 vemos que Pablo le dijo que teniendo en cuenta tales profecías, deseaba que apoyado en ellas, militara por ellas la buena milicia, o en otras palabras, que peleara la buena batalla. En este mundo el creyente se encuentra en una batalla espiritual, y nadie debería participar en una guerra a menos que su corazón esté concentrado en esa lucha, a menos que sea consciente de que está luchando por una causa verdadera y tenga la intención de obtener la victoria. Como cristiano, Timoteo tenía un enemigo real, estaba implicado en una guerra espiritual. El apóstol Pablo quiso que peleara esa buena batalla sin que naufragara la fe, como les estaba sucediendo a otros. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo. Les sugerimos leer el capítulo 2 de esta interesante epístola para que esté mejor informado de su contenido, y como siempre, le invitamos a continuar acompañándonos en este recorrido de este importante libro del Nuevo Testamento.
Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la Biblia.
Recuerden, amigos, que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Recuerden que tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestro deseo es que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento puedan tener acceso fácil y eficaz a través del ordenador o del teléfono móvil a la amplia gama de recursos digitales cristianos en el idioma que cada cual entienda.
Es importante entender el idioma, desde luego, pero sobre todo nosotros queremos utilizar el idioma del corazón, ese que cualquier ser humano entiende. Así que muchas gracias por haber permanecido a nuestro lado. Y no se olviden de nuestros teléfonos. El WhatsApp es el 601 20 32 65 y el fijo el 91 422 05 24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34.
Y recuerden también nuestra dirección electrónica info@lafuentedelavida.com. También nos pueden escribir a info@radioencuentro.net. Conecte con La Fuente de la Vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, La Fuente de la Vida, también pueden buscarla como A Través de la Biblia, y otra aplicación muy útil donde encuentran La Fuente de la Vida es RTM 360.
La Fuente de la Vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta: dejar una huella espiritual duradera.
Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.